Ayer, por esas cosas de la tecnología, se nos interrumpió una charla muy interesante que estábamos teniendo con el doctor Fischel-Schlagen, con el rabino Fischel-Schlagen, a propósito del tema de la bioética y la pandemia. Y habíamos alcanzado a llegar hasta un punto en el cual, digamos, la decisión a tomar por el personal de salud frente a la necesidad de elegir a quién brindarle un tratamiento, por ejemplo, el uso de un respirador, no debía recaer sobre la conciencia de esa persona, sino sobre un protocolo que le permitiera no tener que ir desde cero en ese momento para tomar una decisión. Le damos la bienvenida a Fischel, que ya está en línea nuevamente y con quien vamos a seguir charlando el tema. ¿Cómo estás?
Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Sí, ayer fue comunicacionalmente un pandemonio.
Pero bueno, estamos aquí nuevamente. De alguna manera traté de resumir la idea y nos íbamos planteando a lo largo de la charla esas situaciones, ¿no? Extremas en las cuales alguien tiene que tomar la decisión, casi diría, de quién vivirá y quién morirá.
Correcto, y vos bien dijiste al comienzo que para eso sirven los protocolos bioéticos, es decir, para orientar la acción, en este caso, del profesional médico, hacia una acción moral, ética, con mucha más prontitud que si el profesional tuviera que considerar desde cero cada situación aislada y bajo su propia conciencia. Y esto es básicamente y fundamentalmente en el caso del médico, porque lejos de ser alguien que de forma impersonal aplica una técnica sobre un objeto, él tiene una responsabilidad, guarda una responsabilidad con el paciente en su cuidado como un deber, como el leitmotiv, digamos, de su profesión, dada la amenaza de la vulnerabilidad del paciente y por ende tiene que tomar una decisión en la clínica, una decisión clínica de acuerdo a este tipo de protocolo. Ahora, este tipo de protocolo justamente se hace para evitar todo tipo de arbitrariedad, todo tipo de subjetividad, ¿no es cierto? Y por ende, tal como decíamos ayer, cómo se eliminan determinadas situaciones hasta que llegamos a un punto en donde habíamos visto que justo fue cuando se cortó la comunicación, en donde vienen dos personas simultáneamente o prácticamente de forma conjunta al centro de salud, bajo la misma gravedad, bajo el mismo pronóstico de vida o la misma sobrevida, entonces ahí se pronuncia, ahí ocurre, digamos, la situación, no quiero decir dilema porque no es un dilema, la situación más álgida de decisión, que es a quién atiendo, porque aparentemente no tengo obvias variables de primero en contactarse con el centro de salud, mayor gravedad, igual gravedad, pero mayor sobrevida, digamos, tengo toda la situación pareja y lo que se llama en términos éticos, y que deviene de hecho de la halajá, de la ley judía, no hay una acción que deónticamente, de acuerdo al deber, tenga prioridad sobre otra, con lo cual, en ética, cualquier acción en un dilema estaría permitida. Entonces, frente a este caso, hay muchas voces hoy que dicen, bueno, el médico tiene que determinar por medio de la lotería, es decir, tiene una moneda, porque supuestamente estas voces que dirigen esta situación de esta forma, dicen que es la decisión moralmente más neutra, y eso es una falacia absoluta, porque si es así, entonces ¿para qué vamos a hacer un protocolo? Y tenemos que saber que estamos tratando con la vida y la muerte de las personas, y no la podemos dejar como un resultado azaroso o aleatorio, tirando una moneda, sino bajo un criterio que justifique moral y responsablemente el accionar frente a sus consecuencias, porque básicamente, digamos, definir o decidir por lo que se llama abulia, que es cuando la voluntad del hombre abdica y decide por variables externas, no es una decisión moralmente neutra, sino que es básicamente el renunciamiento a la ética, a la moral, a la ética médica incluso, y al prójimo como ser humano, viniendo casi en un técnico frente a una cosa, con lo cual, desde la bioética, lo que se dice es, dado que no existen situaciones absolutamente simétricas, en esa situación, el médico o el profesional a cargo, o el consejo de profesionales a cargo, tienen que buscar cuál es el factor desequilibrante para poder decidir quién tiene prioridad respecto del otro, y al otro, por supuesto, no abandonarlo, sino darle una atención secundaria, porque cuando no siempre es posible curar, sí siempre es posible cuidar, pero jamás dejarlo en términos azarosos, porque insisto, lo aleatorio o lo azaroso no es un criterio, primero no es un criterio ético, segundo no es un criterio moralmente neutral, sino que es básicamente la renuncia a la ética, y por eso estoy dando cuenta de la nota publicada hace unos días por mí en Infobae, titulado básicamente que el azar no es un criterio inaceptable, es un mecanismo inaceptable para la práctica clínica y mucho menos para la asignación de recursos vitales.
Ahora, Fischel, también estaba pensando en que quién diagnostica para tomar esta decisión, o sea, quién va a hacer el diagnóstico sobre las posibilidades de curación, de sobrevida y todo lo que recién mencionabas, también puede estar sesgado por creencias o por valores que son personales y que no son transferibles a un manual de bioética. No sé, hasta podría decir que la edad del médico que tome la decisión puede influir en qué percepción tiene un médico de 70 años respecto de un par de 70 años y su deseo de vivir y todo lo que le queda por hacer en la vida, frente a un médico de 25. Estoy dando un ejemplo extremo, pero digo, en algún punto es imposible la asepsia en la decisión.
Correcto, y eso no está tan alejado, no es tan polar lo que estás planteando, porque ha sucedido. Es por eso que resulta absolutamente indispensable un protocolo para que el médico pueda poder evaluar, digo al médico, el profesional sanitario, llamémosle, pueda evaluar en esta situación de no solo triage, no solo de clasificación, sino también de decisión crítica, en función de un parámetro objetivo que conlleva también fenomenología objetiva, es decir, sintomatología objetiva, y tratar de disminuir lo más posible todo tipo de subjetividad y arbitrariedad, dado que la ha habido en Italia, la ha habido en España, la ha habido en Suecia, la ha habido en algunos estados de Estados Unidos. Por eso es la necesidad de este protocolo, en donde en caso de una decisión que genere dudas, uno puede ir a un estudio normalizado que debería regular la conducta ética del profesional, a ver si ese profesional obró en esa instancia de acuerdo a ese protocolo, más allá de cualquier error humano que sí puede pasar. Pero por eso en el protocolo que nosotros hemos hecho está incluida en uno de los puntos el hecho de que, dado que a una persona que ya tiene, por ejemplo, el recurso vital conectado, por ejemplo, en este caso, el caso más clásico hoy por hoy es el respirador, ¿no es cierto?, y tiene un pronóstico de vida mucho menor que una persona que viene al centro de salud, una persona nueva que viene al centro de salud y que sin haber otro respirador, habría que entonces, con mayor sobrevida de esta persona nueva que arribó al centro de salud, tener que sacarle el respirador a esta persona que ya está conectada, eso está totalmente prohibido. Pero en otros países se ha hecho. ¿Por qué? Porque médicos muy jóvenes que no han tenido, por ejemplo, formación en bioética, ellos tenían un pensamiento utilitario, que se llama el utilitarismo social, en donde ajustaban no solamente la necesidad en la asignación, sino la necesidad en la reasignación de ese recurso vital en función de la sobrevida y de la calidad de vida de los pacientes, aún cuando tenga que ser desconectado uno, a sabiendas que esa desconexión agrava el estado de salud y hasta incluso puede provocar la muerte de esa persona, y se han cometido muchísimos errores de esa naturaleza, y por qué no se puede en este caso hacer reasignarle ese recurso, justamente por lo que estábamos hablando ayer, que el médico asume un contrato fiduciario con el paciente apenas lo atiende y no puede abandonarlo, mucho menos cuando esa desconexión implica la aceleración de la muerte de esa persona, por más que la otra persona que vino nueva tenga un pronóstico de sobrevida mayor. Esto es un error muy común que pasa, y es un error que tiene que ser resuelto con protocolo, porque es la normativa bajo la cual el médico tiene, o el profesional sanitario, perdón, tiene que regularse, y bajo la cual se puede juzgar la acción como mala praxis clínica, médica o deontológica, es decir, bajo el deber ético que le imprime su propia profesión.
La última, Fischel, y aprovechando la condición de rabino, de persona de fe, tiene que ver con justamente esto, cómo interviene la fe en el diagnóstico, porque yo, si soy una persona no creyente, voy a tomar los parámetros médicos, vitales, y voy a tomar una decisión. Ahora, ¿quién puede, si sos una persona de fe, un personal de la salud muy creyente, decir, mira, todos los números me dan mal, pero ¿quién me puede quitar la idea de que esta persona puede recuperarse y puede cuidarse aún cuando aparentemente todo esté en contra?
Es una excelente pregunta, y ahí sí hay que diferenciar, lo que es el optimismo, la fe, la confianza, que obviamente nunca se pierde, respecto de un diagnóstico médico objetivo. La ciencia y la clínica se basan por diagnósticos objetivos en función, ahora sí, de protocolos clínicos, ¿no es cierto? Por supuesto que la fe siempre está y la esperanza es lo único que se pierde, pero las decisiones clínicas tienen que ser basadas en fenomenología clínica y objetiva, porque si no volvemos a caer en la arbitrariedad, y por ejemplo, en este caso, un médico, por ejemplo, tendría que prestarle por ahí mayor atención a la persona religiosa que a la persona atea, porque por ahí, la persona religiosa tiene más fe en curarse. Y eso es absolutamente inaceptable. Con lo cual hay que diferenciar el accionar clínico de acuerdo a un protocolo clínico y un protocolo bioético, o sea, ético, que regula la práctica clínica, respecto de la fe individual y, por supuesto, el optimismo que hay que tener. Ahora, sí, donde entra la religión es en la autonomía del paciente, que debe ser resguardada. El protocolo este que hicimos contempla la autonomía, lo que se llama la autonomía responsable, la libertad responsable del paciente, y por ende la obligación del personal sanitario de mantener al paciente con una comunicación eficaz y continua, ¿no es cierto?, en cuanto a cuál es su evaluación, su posterior derivación, su intervención y el tratamiento, para poder así prestar o no consentimiento por parte del paciente, cuando obviamente no sea de emergencia ni afecta a terceros, caso en el cual se aplica el principio de necesidad por el carácter de urgencia de la situación, pero proporcionando la libertad y la autonomía del paciente para prestar o no anuencia al tratamiento, e incluso también la necesaria información a las agrupaciones religiosas de referencia, ya sea a la AMIA, a instituciones islámicas o agrupaciones cristianas de referencia, para asegurar, en caso de fallecimiento, la trazabilidad del cadáver, su identidad y su custodia desde el momento del deceso y hasta su disposición final, acorde a la voluntad previamente expresada por el fallecido, pero para evitar, por sobre todo, que en el caso judío se cremen los cadáveres, cosa que está absolutamente prohibida y que perfectamente puede ser inhumado bajo los protocolos que hoy existen, ¿no es cierto? Cumpliendo así con los derechos de libertad de culto, de diversidad y de no discriminación.
Fischel, gracias por todo, por esta nueva comunicación de alguna manera para redondear el tema, y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fischel Schlagen, doctor en filosofía y rabino, pasó por el Coffee Break.